Marvel anuncia su nuevo arsenal llamado Marvel Now, pero el internet termina por revelar todo lo demás. El señor Sulu ahora será gay y George Takei no está del todo contento. A Tarzán se lo lleva la changada, la cueva reseña The Legends of Tarzan y The Warriors saldrán a jugar de nueva cuenta. Esto y más en el podcast del 11 de julio de 2016 de esto que es La Cueva del Nerd.
La Cueva del Nerd.
Bienvenidos seamos a una emisión más de esto que es La Cueva del Nerd en su versión podcast. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, estaremos trayendo la información más importante de esta semana en lo que fue la cultura popular, geek, freaky, nerd, ñoña, como usted le quiera decir. Antes de arrancar el programa de manera formal, vamos a ir adelantando las redes de comunicación con las que usted puede estar en contacto con nosotros. Nos puede ubicar a través de Facebook y Google Plus como La Cueva del Nerd, ya sea que siga en esta última red social alguna de nuestras colecciones en específico, o que siga, nos siga como página como tal, que realmente usted se va a enterar de todo lo que nosotros publicamos. También estamos a través del Twitter, que es @cuevadelnerd. El contacto por correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Suena medio rebuscado, pero bueno, ahí estuvo. Y finalmente, para la información que vamos a estar platicando hoy, pero mucha más, y creo que en específico en este programa va a ser todavía más marcado, porque creo que nos vamos a enfocar a ciertos puntos exactamente en estos instantes. Y pues bueno, habrá mucha y más información en lacuevadelnerd.com. Así que vamos, que esto va para largo el día de hoy.
Noticias.
Y durante esta semana Marvel se estuvo dedicando a anunciar varios de los títulos que estarán conformando su alineación para el Marvel Now. Eso lo fue haciendo de manera paulatina a lo largo de toda la semana, pues utilizando algunos de los sitios más importantes del internet. Así que vamos a hacer una revisión más o menos rápida de varios de los títulos que se anunciaron, y posteriormente estaremos platicando de una de las noticias que se está dando a unos minutos de que estamos grabando justamente este podcast, que ya reveló la información completa de, pues, de lo que será el nuevo panorama de Marvel una vez que concluyan los eventos de Civil War. Pero bueno, arrancando precisamente por el día martes, se anunció a través de Entertainment Weekly que estaría saliendo una nueva serie de el señor Mark Waid y Humberto Ramos, la cual se llamará Champions, en la cual se presentan varios de los personajes de All New, All Different Avengers, principalmente lo que es Nova, Miss Marvel y Spider-Man, pero también contará en su alineación con Amadeus Cho, el Totally Awesome Hulk, también el Cyclops adolescente de All New X-Men, y también la hija de Vision, Viv. Pues bueno, ahí está. Esa fue una noticia que, bueno, que de primera instancia hacía ver, ¿no?, que pues bueno, estamos llegando a la conclusión precisamente de lo que es Extraordinary X-Men. Pero bueno, una dupla que se vuelve interesante, porque de hecho ya habían trabajado ellos en Impulse allá en los años 90 en DC, y pues bueno, ahora se están reuniendo para un nuevo título de adolescentes precisamente en Marvel. Y pues bueno, ahora sí que rápidamente, cambio de página. Iron Man tendrá una nueva cara dentro de su armadura, que realmente después nos revelarían que serían dos, pero bueno, eso sería otra historia. La recién llegada al cómic Riri Williams ahora portará la armadura de Iron Man en la serie regular de Brian Michael Bendis y Stefano Caselli. Marvel Comics, de hecho, este anuncio fue a través de la revista Time, bueno, el sitio de internet de la revista Time, como bueno, ya lo estábamos mencionando, dentro de todo lo que es el Marvel Now. El personaje de Riri Williams, de hecho, fue presentado en el Invisible Iron Man. Y bueno, ella es una estudiante del MIT que tiene 15 años y que bueno, ella logró construirse una armadura propia de Iron Man. Adelantaron un poquito que precisamente no es, bueno, el hecho de que estemos viendo el cambio de manos de la armadura no significa necesariamente que se esté revelando algo del final de Civil War, y de hecho esto lo enfatizó justamente Bendis en la presentación a través del, bueno, de esta, del Time en este caso, que bueno, fue, es uno de estos sitios medio extraño para que presenten este tipo de información, pero bueno, en fin, no juzgaremos este tipo de cosas. Pero bueno, obviamente esto generó muchísima ampula, sinceramente, porque el personaje de Riri Williams no solamente es mujer, sino también es afroamericana, y pues sí, tiene un peinado muy a la Foxy Cleopatra o a la Beyoncé, no sé cómo decirlo de alguna manera, y realmente mucha gente creo que sí se tomó este cambio como ya, no sé si la palabra sea desesperado, demasiado políticamente correcto, o que están justamente estirando de más la liga precisamente sobre este tema. Evidentemente muchos de los comentarios van en un poquito de la intolerancia, ¿no?, al cambio de los personajes. Creo que también, así como mucha gente ha defendido la decisión, yo creo que mucha gente también se ha visto consternada justamente sobre los cambios, y no precisamente por el cambio en específico de este personaje, sino toda la serie de cambios que se han ido dando en el universo Marvel en los últimos años, y precisamente sobre todo teniendo a las versiones icónicas en el cine, ¿no? Creo que eso es una observación bastante interesante, y pues bueno, yo creo que es más bien la parte en la que mucha gente realmente ha hecho su reclamo. Pero bueno, ahí estuvo Riri Williams, ahora será la nueva Iron Man, o como le estaba diciendo hace ratito, una de los nuevos Iron Mans. Y en un hashtag que debemos de nombrar, no hay derechos, regresan los Great Lake Avengers, y esto sinceramente a mí me hizo cuestionarme de cómo es posible que podamos tener un cómic de los Great Lake Avengers y no podemos tener un cómic de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, parte de los anuncios a través del sitio Nerdist, en este caso se anunció que el equipo cómico con los personajes de Mr. Immortal, Big Bertha, Flatman y Dorman ahora tendrán su propia serie después de, pues bueno, mucho tiempo de que tuvieron su miniserie de 2005, bueno, que simplemente fue nombrada GLA. Esta nueva serie será escrita por Zach Gorman y el arte será del señor Will Robson, que estuvo haciendo de manera reciente lo que fue Star-Lord. El equipo, pues bueno, tiene su sede en Detroit, digo, más o menos para poner un poquito de contexto, y de hecho ahí es donde viene, posiblemente es donde viene todo el truco. Una de sus miembros originales, pues bueno, ahora ha obtenido mucha popularidad, y pues bueno, es muy factible que precisamente este equipo esté buscando esa popularidad para hacerse un nombre por sí solo, y me estoy refiriendo a la Squirrel Girl. Los Vengadores de los Grandes Lagos, como también mucha gente los conoce, fueron creados por John Byrne en 1989 para el cómic de West Coast Avenger. Evidentemente fue algo como medio cómico, y pues bueno, ha estado realmente haciendo continuamente estos diferentes papeles cómicos. Pero bueno, en fin, ahí estuvo los Great Lake Avengers, y si no tenemos un cómic de los Cuatro Fantásticos, maldita sea. Cage. Así tal cual, Cage. Porque aparte es así como con exclamación. Cage. Bueno, esto viene de la mano del señor Genndy Tartakovsky, que, bueno, evidentemente mucha gente le debe sonar por ser el creador de Samurai Jack, de Dexter's Lab, y también mucha gente lo debe reconocer por su trabajo en Hotel Transilvania, y muchos fanáticos de Star Wars también lo deben recordar por ser la mente maestra detrás de las animaciones originales, los cortos originales que existieron de Clone Wars. Aquí no solamente es el tema de la presencia de Tartakovsky, sino que también este cómic en específico llevaba mucho tiempo en desarrollo, ya 8 años estuvo en desarrollo, y pues bueno, precisamente es parte de esta nueva alineación que en este caso fue anunciado en el sitio de Bird Movies Dead, que pues bueno, ya se confirma que este cómic de Tartakovsky pues estará llegando en octubre. La idea de este cómic de Cage, que bueno, de hecho está muy centrado en lo que es el universo Marvel de los 70s, originalmente fue anunciado en 2007, pero los diversos compromisos que tenía Tartakovsky hizo que la serie se fuera retrasando un poquito, no solamente por la dirección de Transilvania, sino bueno, algunas otras de las series que estaba haciendo él, ¿no? Tartakovsky, bueno, pues obviamente pues perdió el contacto con la gente de Marvel, etcétera, 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 pero cuando reveló que todavía tenía interés en hacerlo, que de hecho tenía todavía varios de los trabajos disponibles para, pues ahora sí que nada más para pulirlos, pues evidentemente la gente de Marvel se puso en contacto con él, y pues bueno, ahora que, pues bueno, ya que murió el proyecto de Popeye, pues bueno, ahora creo que ya tiene un poquito más de tiempo para trabajar en este nuevo proyecto, que de hecho será una miniserie de 4 números, y bueno, Tartakovsky está escribiendo y dibujando, entonces creo que eso es un punto muy, muy bueno. Entonces, pues bueno, ahí está, precisamente Cage. No, perdón, ¿cómo dije? Cage. No es digno, pero qué lata estará dando seguramente. Odinson tendrá su propio título en The Unworthy Thor, así tal cual es el nombre de este nuevo título que estará lanzando el señor Jason Aaron, y que tendrá arte el señor Oliver Coypel. En este caso, de hecho, será la cuarta serie del Dios del Trueno en el que Aaron esté trabajando, y Coypel, de hecho, no es un extraño del todo, precisamente para la mitología nórdica de Marvel, ya que él trabajó en los títulos que fueron publicados de 2007 y 2011 de Thor. La portada, de hecho, de Longworthy Thor llamó mucho la atención porque se muestra a Odinson agarrando la hacha. Bueno, que a ver si... Este no sé si lo estoy pronunciando bien. Me costó muchos años aprender a pronunciar bien el Mjolnir. Y no sé si lo voy a pronunciar bien. El Jarmjorn. Okay. Espero haberlo dicho bien. Y pues bueno, como estamos diciendo, el Mjolnir, pues bueno, está alcanzando el Mjolnir, pero es el de la versión Ultimate. Entonces, bueno, eso está bien interesante, ¿no? Este anuncio, de hecho, bueno, se sumó justamente a parte de los títulos que se estaban adelantando. En esta ocasión fue anunciado a través del sitio IO 9. También, junto con este, sí se estaba adelantando que el título de Thor, el que conocemos actualmente, de Jane Foster, continuaría siendo publicado. No está sustituyendo a precisamente Jane Foster, sino es una serie adicional, ¿no? Pues bueno, ya como casi la mayoría de estos títulos de este cómic estará saliendo en octubre. Y el destino de Cyclops será revelado en la miniserie Death of X. Esta serie estará revelando la gran incógnita que los fanáticos de los X-Men se han estado haciendo desde que, pues bueno, lanzaron el All New, All Different, iba a decir el Universe, pero pues sí, es el universo All New, All Different. Bueno, más bien esta nueva iniciativa, ¿no? De hecho, este anuncio también, a su vez, fue hecho a través de Entertainment Weekly, para que vean que sí fueron utilizando varios de los sitios más reconocidos de la industria. Y, pues bueno, en este caso, esta serie será escrita por el señor Charles Soule y Jeff Lemire, que de hecho, Jeff Lemire era quien había estado tomando la batuta de los X-Men, precisamente en todo esto que fue el All New, All Different. El arte, de hecho, será realizado por Aaron Cooder. Y pues bueno, obviamente se estará platicando qué pasó en esos, en ese periodo de tiempo de los 8 o 9 meses que vimos The Secret Wars a que arrancara precisamente el All New, All Different. Entonces, pues bueno, y pues también explicar algo de lo que se menciona de una guerra masiva que hubo entre los mutantes y los inhumanos. Lemire, de hecho, se declaró, estaremos viendo varios de los personajes como varios de los personajes que desaparecieron en acción cuando lanzamos las nuevas series. Y pues bueno, obviamente responderemos ciertas preguntas sobre algunos mutantes y por supuesto qué le pasó a Cyclops. Su muerte es muy controversial, así que obviamente será gran parte de esta historia. Originalmente Dead of X, yo creo que a lo mejor ya mucha gente ya no lo recordaba, fue anunciado por Marvel originalmente en marzo, y de hecho se lanzó un teaser, pero realmente el que le robó un poquito más la atención fue el Dead No More, y pues bueno, todo el mundo se olvidó precisamente del Dead of X. Así que pues bueno, también otro título, ya ni lo tengo que decir, pues sí, usted lo adivina, llega en octubre. The Infamous Iron Man tendrá una cara también dentro de la armadura, pero creo que no era el que nos estábamos imaginando. ¡El Doctor Doom! Ahora será el Infamous Iron Man, que sí sería el infame Iron Man, ¿no? O sea, ese sería... O no, o sea, porque, bueno, es que Infamous es así como... Déjala. Bueno, pues sí, es como... Como tristemente célebre. Pero bueno, vamos a dejarlo así como el infame Iron Man. Que eso sí, sí queda como muy bonito. Esta nueva serie, de hecho, estará realizada por el señor Michael Brian Bendis y por Alex Malev, quien precisamente se encargan de poner al Doctor Doom en la armadura de Iron Man. Y que, según la descripción del cómic, buscará destacar donde Tony Stark falló. En parte precisamente de estos anuncios. Este fue a través de Comic Book Resources. Y pues bueno, se anunció precisamente que esta dupla que muchos conocen por su trabajo en Daredevil y Scarlet, pues se reunirán de nueva cuenta para este título. Y pues bueno, obviamente con la con el tema principal de que el Doctor Doom o Victor Von Doom estará justamente tomando la armadura, que a su vez viene en desarrollo de lo que se ha estado dando en Invincible Iron Man y en International Iron Man, que creo que bueno, eso también es un punto muy importante, que realmente bueno, se ha manejado en esta serie el tema precisamente que Doom ha estado tratando como de buscar una rehabilitación después de la transformación física que sufrió justamente a finales de Secret Wars del año pasado. Y pues bueno, obviamente todo lo que ha venido de la mano de todas estas situaciones, ¿no? Pues obviamente también será muy interesante ver cómo estarán interactuando este título con Invisible Iron Man, que era el que estábamos mencionando hace unos minutos, con también de Bendis y Stefano Caselli, y que en esta ocasión ahora pues bueno será Riri Williams quien tendrá la armadura, ¿no? Entonces realmente creo que pinta para ser uno de los títulos más interesantes para revisar, ¿no? Este anuncio, de hecho, lo que sí empieza a llamar mucho también la atención es que se convierte en uno más de estos títulos que hay las múltiples versiones que existen de algunos de los héroes principales de Marvel, que inició originalmente con el Amazing Spider-Man, con Spider-Man, o sea que era Peter Parker y Miles Morales. También está ahora los dos Capitanes América, Captain America Sam Wilson y Captain America Steve Rogers. Y en esta semana precisamente el anuncio de Unworthy Thor, que bueno es Odinson, y también Jane Foster. Entonces la verdad, digo, hay cosas ahí que habrá que estar revisando, pero parece ser que las franquicias ahora es el tema de Marvel, ¿no? Y para este lunes, Marvel estaba anunciando también otras dos series, que también viene uno de la mano del señor Michael Brian Bendis, que es precisamente Jessica Jones, que ahora contará con el arte de Mac, que creo que eso fue algo que también llama muchísimo la atención, dado toda la publicidad que se ha estado haciendo de la serie de televisión de Netflix, y pues bueno, que mucho del arte promocional está haciendo precisamente por Mac, y bueno, Bendis pues es básicamente el que comandó todo lo que fue el tema, bueno, el cómic de Alias. Y pues bueno, estuvieron, pues bueno, parte también de los anuncios que se estuvieron dando justamente en el transcurso de esta, del día lunes, que digo, voy a ser muy sincero y digo, lo estoy diciendo completamente abierto, pues bueno, es el día en el que estamos grabando. A diferencia del domingo, grabamos las noticias, algunas de las preguntas el domingo, pero... Esta es como la información recién llegada y bastante, bastante calientita. Y también se estaba anunciando una nueva serie de Thanos, la cual vendrá de la mano del señor Jeff Lemire y Mike Deodato. Bueno, mientras estábamos todavía revisando esta información y estábamos viendo qué era lo que pasó, bueno, a través de, no sé cómo se llama, no sé cómo pronunciar de manera correcta esta red social, Imgur, supongo que es el nombre. Yo no sé por qué siempre he pensado que es Imagur, pero bueno, Imgur, se reveló parte del arte y parte de la información que viene en la revista Previews, que es pues el adelanto precisamente de la alineación que Marvel estará teniendo para su Marvel Now, o bueno, ya algunos sitios lo están llamando como el 2.0. Este anuncio de hecho se está adelantando a lo que originalmente estaba pactado para anunciar el día 13, que es el día que salía precisamente a la, bueno, más bien que llegaría a las manos de muchos de nosotros justamente el previews. Pero bueno, parte de las cosas de los anuncios que están haciendo, realmente son muchísimos los títulos que está sacando Marvel, así que me voy a tratar de ir lo más concreto posible para poder tener, bueno, porque usted pueda ver la información de manera correcta. De primera instancia son los títulos nuevos con equipos creativos confirmados, que es Avengers con Mark Waid y Mike Deodato, Occupy Avengers de David Walker y Gabriel Huerta, US Avengers con Al Ewing y Paco Medina, que de hecho ya lo habían anunciado desde la semana pasada, Ultimates al Cuadrado por Al Ewing y Trevor Foreman, The Great Lakes Avengers, ya lo habíamos mencionado, The Unstoppable Wasp por Jeremy Wilson y Elsa Chartier, Venom por Mike Costa y Gerardo Sandoval, The Amazing Spider-Man Renew Your Vows, que acuérdense que es de una continuidad alterna, de Jerry Conway y Ryan Stegman, Avengers 1.1, que seguramente es parte precisamente del título Avengers, pero bueno, lo están marcando como adicional, que es Mark Waid y Barry Keoghan. Doctor Strange Sorcerer Supremes por Robbie Thompson y Javier Rodríguez, una dupla muy interesante para estar revisando. Star-Lords por Chip Zdarsky, que aparentemente deja el Howard the Duck y pues bueno, ahora tendrá, bueno, estará buscando a algún artista para realizar este cómic. Slapstick, que es de las sorpresas más grandes que podemos tener en este Marvel Now, pero bueno, que de Rayleigh Brown y Fred Van Lente, con Rayleigh Brown haciendo el arte y Mike Norton. Solo de Gary Duggan y Jeffrey Thorne con Paco Díaz. Full Killer, Max Bemis y de Dalibor Talagic, espero que me lo he dicho bien, Prowler de Sean Ryan y Jamal Campbell, y Cage, que ya lo habíamos mencionado, de Kendi Tartakovsky en lo que es bueno, el guión y el arte. Títulos nuevos con equipos creativos aún por confirmar: Bullseye número 1, Captain Marvel número 1, The Clone Conspiracy número 1, Gamora número 1, Hawkeye número 1, Jessica Jones 1, Iron Fist número 1, King Pink 1, Mosaic 1, Nova 1, Slapstick, bueno, ya lo hemos mencionado, Slapstick y Solo, Thanos, que de hecho ya que había también sido mencionado, y The Unworthy Thor, que bueno, pues realmente ya está también anunciado el... los artistas, ¿no? Los títulos que estarán de regreso para octubre con sus correspondientes equipos creativos: Spider-Man número 12 con Brian Bendis y Sara Pichelli, Uncanny Avengers con Gary Duggan y Pepe Larraz, Black Panther con Ta-Nehisi Coates y Chris Spose, a cambio ahí con el artista, Thunderbolts con Jim Suff y John Mullen, Doctor Strange por Jason Aaron y Chris Bacalo, The Unbeatable Squirrel Girl por Ryan Nord y Erika Henderson, Patsy Walker, a.k.a. Hellcat, por Kate Leith y Brittany L. Williams. The Totally Awesome Hulk, que ahora estará escrito por Greg Pak, no se anuncia todavía quién estará realizando el arte. Silk, número 13, por Robbie Thompson y Tana Ford. Deadpool and the Mercs for Money por Colin Bond y Iván. Y bueno, supongo que es Iván, pero es Iván con B bueno. Iván Coelho. Y los títulos que regresan por equipos creativos por confirmar, pero presumimos o inferimos que serán los mismos que ya conocemos. Black Widow número 7, Captain America Sam Wilson número 14, Captain America Steve Rogers número 7, Daredevil número 15, Deadpool número 21, Guardians of the Galaxy número 15, The Mighty Thor número 15, Moon Girl and the Devil Dinosaur número 13, Moon Knight número 10, Miss Marvel número 12, Power Man y Iron Fist, Silk. Bueno, que no sé para qué estoy diciendo los números, pero bueno, Silk número 14, Silver Surfer número 9, Spider-Man número 15, Spider-Man 2099-21, Spider-Woman número 13, Escuadrón Supreme número 13, Thunderbolts número 7, The Unbelievable Gwenpool número 7, Uncanny Avengers número 15 y Uncanny Inhumans número 15. De esta lista, lo más notable es la ausencia del título de Amazing Spider-Man. Hay que recordar que de hecho, bueno, viene el crossover o viene este gran evento del Dead No More en estas fechas, y técnicamente muchos de los eventos que va a haber un gran crossover entre los títulos de El Hombre Araña, salvo el de Miles Morales, ¿no? Pero habrá como muchas cosas muy importantes en este cómic, pero no está existiendo el Amazing Spider-Man, que es una realidad alterna de lo que estamos viendo en Amazing Spider-Man. Bueno, más bien, Amazing Spider-Man Renew Your Vows. Es esta historia alterna que, bueno, viene de la mano de lo que pudimos ver en su momento en Secret Wars. Pero también la otra noticia es que no hay ningún título relacionado con los X-Men. Adiós Extraordinary X-Men, adiós All New X-Men, adiós All New Wolverine, Old Man Logan y Uncanny X-Men. Todos se fueron a freír espárragos. Sin embargo, hay que mencionarlo, algunos de los mutantes todavía pueden ser vistos en algunas de las portadas de esta nueva alineación, por lo menos del arte que fue mostrado precisamente, que también se filtró, principalmente podemos ver, ya lo habíamos mencionado, Cyclops dentro de la alineación de Champions y que de hecho ahorita creo que entre todo lo que dije me faltó Champions, pero bueno, es otra cosa, también podemos ver a Cable, podemos ver a Rogue, podemos ver a Quicksilver, ya son los que podemos ver. Y creo que, de hecho, si no me está fallando la memoria, también podemos ver a Domino en un, creo que es de Mercs for Money, justamente, de los X-Men. De hecho, justamente, Domino de Deadpool and the Mercs for Money. Así que, pues bueno, parece ser que los X-Men los mandan a la banca. ¿Qué va a pasar con Peter Parker? No sabemos. La verdad está esto, que pues bueno, yo sé que seguramente muchos de los fanáticos de los X-Men se van a estar preguntando qué onda con esto, porque yo creo que aquí hay un punto muy importante. Sí es muy, muy relevante el hecho de que no esté ni Amazing Spider-Man y que tampoco esté justamente los títulos de los X-Men. Pero bueno, todo esto es lo que está anunciado para octubre de 2016. Estamos esperando que obviamente en el momento en el que llegue la revista del Previews, pues bueno, tengamos más información justamente sobre los nuevos títulos.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó en la taquilla esta semana? Finalmente, Dory perdió la corona que había estado portando las semanas anteriores y le dio paso a The Secret Life of Pets, o La Vida Secreta de las Mascotas. La cinta de animación dominó el fin de semana con un impresionante estreno en lo que representa la primera franquicia nueva precisamente de este verano. La cinta de Illumination, distribuida por Universal, Pues aparte de todo, resulta ser una película que, pues, para fines prácticos es muy económica, costó nada más 75 millones de dólares, que es poco menos de la mitad de lo que cuestan la mayoría de las cintas para otros estudios. Entonces, esto hace que todavía se vuelva más sorprendente la taquilla justamente de esta nueva cinta. 102 millones de dólares fue lo que recaudó para este fin de semana. Con esto, pues, hubiera hecho la cinta de Pets, nada más para decirle en corto, pudo frenar la impresionante marcha de Finding Dory, que, pues bueno, sí estuvo las semanas anteriores en el primer lugar, pero con los 20.4 millones de dólares que sumó esta semana a nivel doméstico, lanzó su total a 422.6, dejando atrás la taquilla en Estados Unidos de Captain America Civil War. Y bueno, pues obviamente ya es de facto la cinta más taquillera allá en Estados Unidos. Y bueno, además, pues ya es la película animada de mayor recaudación en la nación norteamericana, dejando atrás a Toy Story 3. Pets, de hecho, se convirtió en el sexto mejor estreno en Estados Unidos. Bueno, ya dejando a Finding Dory, Pets se convirtió en el sexto mejor estreno de 2016 en Estados Unidos, detrás de Captain America Civil War, Batman vs. Superman, Dawn of Justice, Finding Dory y The Jungle Book. A nivel internacional, Pets todavía tiene mucho que recorrer porque la cinta aún no ha sido estrenada en muchos territorios. De hecho, este fin de semana solamente se estrenó en 9 territorios fuera de Estados Unidos y recaudó un total de 42.6 millones de dólares adicionales a los que ya habíamos mencionado. Y pues bueno, la cinta se estará estrenando en un total de 57 países en los próximos 3 meses. Por su parte, Tarzán logró quedarse en el segundo lugar en la taquilla norteamericana, que bueno, pues es la segunda semana de estreno. Dory fue el tercer lugar y pues bueno, parece ser que sí, efectivamente, pues esta enorme producción de 180 millones de dólares tiene una desventaja financiera, ya que la cinta a nivel internacional sumó 54 millones de dólares en 47 países fuera de Estados Unidos y pues bueno, lleva el total acumulado a nivel global de 135 millones de dólares, así que parece ser que, pues sí, Tarzán pues se lo está llevando la changada. No, ahorita platicamos de eso, no ahorita en la cueva reseña, pero bueno. En México, La Leyenda de Tarzán logró arrebatar el primer lugar de la taquilla a La Era del Hielo, el choque de mundos, y El Rey de los Monos recaudó 83.5 millones de dólares, dejando atrás a la cinta animada de 20th Century Fox, que juntó, no sé si lo dije bien, pero bueno, va de nuevo, 83.5 millones de pesos, porque igual ya le estoy sumando de más, y la cinta, lo que es La Era del Hielo, sumó 77.6 millones de pesos, entonces, pero pues bueno, esto ya llevó el total de recaudación de esta cinta animada a 304.7 millones de pesos. Yo antes de ti, que pareciera que nadie le gusta este tipo de películas, etcétera, se mantuvo en tercer lugar y pues bueno, sumó 18.8 millones de pesos y finalmente Un Espía y Medio, Central Intelligence, se quedó en el cuarto lugar con 16.4 millones de pesos y para cerrar el cuadro de honor, Independence Day Resurgence pues tuvo una recaudación de 13.5 millones de pesos. Y esto fue lo que pudimos ver este fin de semana tras la taquilla. Y el tema de Star Trek continúa candente. Ya viene la nueva película, ya son los 50 años. Pues bueno, es algo que está en boca de todos. Y pues se anunció en esta semana que el señor Sulu, Hikaru Sulu, será gay en la nueva película de Star Trek Beyond. Pero esto creo que no fue lo sorprendente. A lo mejor igual alguien se lo pudo haber hecho completamente irrelevante, pero esto tomó un giro más interesante en el momento en el que el señor George Takei dijo que no estaba nada contento con esta decisión. Y todo esto viene porque George Takei es un muy reconocido activista de los derechos LGBT, ¿no? Lésbico, gay, bi y transexual. Y pues bueno, declaró que esto no era lo que el creador de Star Trek, el señor Gene Roddenberry, hubiera querido. Takei, pues bueno, como estamos diciendo, interpretó originalmente al personaje de Hikaru Sulu como parte de la tripulación del USS Enterprise y es precisamente uno de los activistas más visibles de Hollywood al respecto de estos temas de los derechos lésbico, gay, bi y transexual. Y pues bueno, él declaró justamente que se vio sorprendido ante esta situación. Takei, de hecho, a través de una entrevista con el Hollywood Reporter, mencionó que de hecho Roddenberry había desarrollado el personaje de Sulu con un trasfondo muy, muy detallado y en ninguna parte se sugirió que él fuera o no gay. Pero pues bueno, esto no impidió precisamente que Simon Pegg, el escritor de la nueva película de Star Trek, y el director Justin Lin agregaran justamente este detalle en un estilo tributo al legado de Takei, que pues bueno, como Takei lo mencionó, pues bueno, es algo que él no estaba pidiendo, ¿no? Y lo sorprendente fue justamente que Takei dice tal cual, esto es una contradicción directa a la visión de Roddenberry del personaje. Voy a citar, dice: desafortunadamente es un cambio a la creación de Gene a la que él le puso mucho empeño. Creo que es muy desafortunado. Y Takei insistió que él le pidió a Peg, a Lin y a Cho, que es quien interpreta a Sulu en la franquicia de las películas, que hicieran a otro personaje gay. Les dije, sean imaginativos y creen un personaje que tenga una historia de ser gay. En vez de usar a Sulu y que ha sido heterosexual durante todos estos años para que simplemente se revele que ha salido del closet. Por su parte, el actor y escritor Simon Pegg declaró a The Guardian que no estaba de acuerdo con Takei y que, aunque respetaba la forma de pensar del actor, pues bueno, tenía otros comentarios que hacer. Se tiene razón, es desafortunado que la versión en el cine de la más incluyente y tolerante historia de ciencia ficción no tenga un personaje LGBT hasta ahora. Pudimos introducir un nuevo personaje gay, pero él o ella hubiera sido definido por su sexualidad y hubiera sido como el personaje gay en vez de ser quien es. De manera similar, el actor Zachary Quinto, que interpreta a Spock, tampoco se vio muy complacido por lo que el señor Takei reveló sobre el personaje de Sulu. Dice: como miembro activo de la comunidad lésbico, gay, bi y transexual, estoy decepcionado por el hecho de que George esté decepcionado. Entiendo que él haya tenido su propio viaje y su propia relación con el personaje, pero como establecimos en 2009, esto es un universo alterno. Bueno, Star Trek Beyond se estrena el 22 de junio de 2016 y este tema sí está calientito, calientito, calientito. Pero bueno, en fin, creo que son diferentes opiniones. Digo, más bien lo que llama la atención es precisamente que el señor George Takei pues no estuviera muy de acuerdo con la decisión de que Sulu ahora sea gay. Y la película de The Flash ya tiene en la mira a su protagonista femenina, el director Rick Famuyiwa, que espero ya aprendérmelo bien para decirlo de manera más fluida. Pues bueno, ya está en búsqueda y pues parece ser que estará utilizando una cara familiar para el protagónico de la nueva película de DC Comics. De acuerdo a información de Variety, Famuyiwa tiene como primera opción al papel principal femenino de Flash, a Kirstie Clemons, quien a su vez fue la protagonista de la tragicomedia del propio director Dope y que para muchos fue precisamente la carta de presentación para que él se quedara con la dirección de la película de Flash y que bueno, fue aclamada por la crítica en el Festival Independiente, bueno, el Festival de Cine Independiente de Sundance hace un par de años. Warner Brothers no ha hecho ningún comentario al respecto de esta información, pero bueno, la cinta, ya sabemos, está protagonizada por Ezra Miller, quien apareció por primera ocasión como el héroe en Batman vs. Superman. Los detalles aún son vagos, pero las fuentes revelan que este protagónico femenino se podría tratar de Iris West, la periodista y amiga de Barry Allen, que bueno, ya sabemos que es el alter ego de Flash. El guión viene de la mano del señor Seth Graham Smith, que era el director original de la cinta, el cual está a su vez basado en un tratamiento realizado por Chris Miller y Phil Lord. Clemons ha llamado mucho la atención por sus trabajos recientes, no solamente por su actuación en Dope, sino también participó de manera más, ahora sí que cercana, a Neighbors 2, Sorority Rising, y también es la protagonista del remake de Sony de Flatliners. Ahí está la, pues bueno, que esto hace mucho sentido con lo nuevo que se ha estado presentando en la serie de televisión. Entonces, que bueno, también es el personaje, pues sí es de raza, bueno, ahí como que está muy entremezclado, pero bueno, son raza afroamericana, y pues bueno, en este caso, pues también la señorita Clemons, pues también es raza afroamericana. Entonces, pues bueno, nada más sería constatar precisamente que esta información se concrete dentro de las próximas semanas. Y ya hay otra premiación en el horizonte. La organización de los premios Harvey reveló a los nominados a este prestigioso premio. Pues una de las noticias más importantes fue que la editorial Vinland recibió múltiples nominaciones en diversas categorías, opacando por completo a los cómics independientes de Image y por supuesto a DC y a Marvel. Estos premios de hecho serán entregados el 3 de septiembre de 2016 allá en Baltimore, como parte de las actividades de la Baltimore Comic Con, y es la décima ocasión que estos premios se están realizando en esta ciudad. La boleta final de votaciones, de hecho, está disponible única y exclusivamente para creativos del cómic. No, a diferencia de, por ejemplo, de los Eisner, que cualquier persona relacionada con los cómics a nivel profesional puede votar. En este caso, sí es muy importante precisamente ser creativo o que, bueno, algún relacionado precisamente con la elaboración creativa de cómics para poder participar en la votación. Los votos estarán disponibles, bueno, la boleta de votación estará disponible hasta el 8 de agosto. Entonces, pues bueno, ya falta menos, pero bueno, vamos a, si me dan permiso, revisamos rápidamente algunas de las categorías. Por ejemplo, mejor artista está Greg Capullo, Jason Latour, Chris Samnee, Fiona Staples y Miko Suyan. Mejor escritor está Jason Aaron, Jeff Lemire, que de hecho en este caso Lemire está nominado por Bloodshot Reborn, no tanto por el trabajo de Marvel, Southern Bastards en el caso de Adam, Brian K. Vaughan por Saga, Mark Waid por Archie y Jacob Wilson por Miss Marvel. En mejor serie continua limitada está Beach Plan de Image Comics, Bloodshot Reborn, Valiant, Book of Dead de Valiant, Divinity de Valiant, Giant Days de Boom Studios, Ninjak de Valiant, Saga de Image Comics, Southern Bastards también de Image y The Unbearable Scooter Girl de Marvel Comics. También mejor artista de portada está David Aja por Hawkeye. Pues yo creo que todavía los últimos refinones del Hawkeye. Raúl Allen por Ivar Time Walker, Mike Del Mundo por Elektra, Yelena Kevick-Djevic por Divinity, David La Fuente, Wrath of the Eternal Warriors también de Valiant, Lewis La Rosa de Ninjak, Paolo Rivera de The Valiant, Fiona Staples para Saga y Matt Taylor por Arcadia. Entonces, pues bueno, la lista completa, bueno, nada más una última, mejor serie nueva, Archie, Bloodshot Reborn, The Giant Days de Boom Studios, Paper Girls y The Vision, que eso creo que es posiblemente uno de los cómics más interesantes, bueno, más bien de una de las recomendaciones que sí podemos hacer de uso, ahora sí que casi a ciegas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está precisamente la lista de los nominados a los Harvey 2016. La lista completa de nominaciones la puede usted revisar en lacuevadelnerd.com. Los Warriors saldrán a jugar, pero ahora en televisión los hermanos Russo estarán adaptando la película del clásico de culto en formato de una hora para Paramount Television y Hulu. Joe y Anthony Russo, los directores de Captain America Winter Soldier y Captain America Civil War, se estarán apartando un poco del mundo de Marvel y estarán reimaginando la película de culto de Walter Hill de 1979, la cual a su vez era una adaptación de la novela de Sol Jurek de Warriors. Los Russo estarán aliándose con el escritor Frank Baldwin para trabajar en la serie. La dupla dirigirá el piloto, pero compromisos adicionales de la dirección de los restantes episodios no fueron revelados. La película de 1979 está situada en Nueva York, la cual se encuentra dividida por la rivalidad entre múltiples pandillas. Un carismático líder,
¿Can you dig it?,
llama a todas las pandillas para poner fin a este asunto, pero es asesinado durante la reunión. Una de las bandas, The Warriors, es acusada falsamente de los crímenes y sus miembros deberán hacer todo lo posible para regresar a su territorio en Coney Island. Y sí, la película se trata más de eso, de cómo se la pasan 90 minutos corriendo de regreso a Coney Island. Pero la verdad es un clásico y la verdad creo que es una gran, gran película. Los rusos estarán trabajando en las películas de Marvel de Avengers Infinity Wars parte 1 y parte 2, pero pues bueno, ya tienen también en su lista otros proyectos de alto perfil que incluyen ser productores de las películas de Space Runners 17, bueno, serían 17 Bridges y el remake del Thomas Crown Affair. Así que, pues bueno, The Warriors, come out and play. Vendrán, saldrán a jugar en la televisión.
Se vale preguntar.
Y ya estamos dando arranque a la grabación de las preguntas. Tengo unos cuantos minutos ahí al aire, pero bueno, saludos. También un saludo a todos. Omar Martínez nos manda un saludote. Gerardo DLGC. Ahí estuvo, perfecto. Saludos, muchas gracias. Y rápidamente a través del Facebook, saludo a Dan Reloaded, Isma Navarro, José Joaquín García, que dice, hola esos. Isma Navarro, al escuchar preguntas de la semana esperaba que se oyera el intro. No, bueno, fue, ojalá fuera, pero esas son de las cosas que le vamos haciendo. También otro saludote acá a través de saludos de Monterrey. También un saludote, muchas gracias a toda la gente que se está sumando por ahí. Ahorita voy a ir con el Periscope a ver si finalmente doy cómo lograr revisar varias de las cosas del Periscope, que hoy está dando un poquito de lata a la cámara. No, voy a hacer un poquito de movimiento en estos instantes para que el Periscope se pueda ver mejor. Usted disculpe, esto es como cámara borracha en estos instantes, pero bueno, ahí está. Marco, 12 Marcos también, ahí estuvo. Pues bueno, vamos a arrancar rápidamente con las preguntas, que hoy se vieron un par de preguntillas interesantes. De hecho, unas a través llegaron a través de Facebook y otras llegaron a través de Twitter. Creo que la gente del Google Plus no se animó, pero bueno, pues también ahorita las que se vayan sumando en estos instantes a través en vivo. Pues bueno, en fin, vamos a ir checando de una vez las notas. Pues bueno, esta la voy contestando una vez que llegó a través de estos instantes de Facebook. Y dice, ¿cuánto tiempo llevas haciendo, tienes haciendo tu podcast? Pues vamos a cumplir ahorita en enero, el año entrante, debemos estar cumpliendo 6 años de hacer el podcast. Entonces bueno, ahí está. Bueno, parte del show. Pero bueno, en fin. Hola, buenas tardes. Bueno, esto lo mandó Mario Cruz a través del Facebook. Hola, buenas tardes. Por favor, comenta la serie Stranger Things. Está por estrenarse en Netflix. Bueno, la verdad, tengo que ser muy sincero. No le he puesto mucha atención a la promoción. Pues, bueno, ya sea, pues ahora sí que cuando la estrenen, pues bueno, ya podré dar una mejor opinión. Pero sí, la verdad, tengo que ser muy sincero. No he visto gran cosa de esto. Y pues sí, ahorita por lo menos no podría dar una opinión. Sherry Quinn dice: hola, hoy te mando un saludo y un fuerte abrazo, señor Graf. Por mantenernos al tanto de las noticias de la semana, de los cómics y demás. Mi pregunta es, ¿Riri Williams es o será la nueva Iron Man? Pues bueno, aparte de lo que acabamos de mencionar en las noticias ahorita en la grabación del podcast, pues sí, efectivamente es la nueva, va a ser la nueva Iron Man. El personaje de hecho ya ha estado apareciendo en los cómics de Invincible Iron Man en estos instantes y la verdad es que bueno, más adelante, de hecho, se plantea que precisamente de post Civil War 2 estemos viendo justamente que ya este personaje afroamericano, pues bueno, esté tomando, bueno, ya no sé, ya no sé si es afroamericano, ¿no? Pero bueno, esté tomando el lugar justamente del señor Tony Stark. Entonces, pues bueno, esa sería un poquito de la idea. Bueno, más bien lo que está planteado para esta situación. Pues bueno, Viñetas y Letras nos preguntaron: ¿todavía estoy a tiempo para preguntar? Eso lo preguntaron hace 3 horas. Pues sí, sí tenían tiempo, pero no sé si mandaron su pregunta. Creo que no. Entonces, el Machas dice: ¿cuál ha sido tu película favorita hasta el momento? ¿Cuál ha sido su película favorita hasta lo que llevamos de 2016? A título personal, a mí la favorita, creo, me gustaría revisar ahorita, estoy tratando de revisar la lista de reseñas, así que de las listas de reseñas, ay, se escuchó una extraña en la grabación, pero bueno, de las reseñas para poder decir cuál ha sido mi favorita hasta el momento. Estoy viendo, mira, por ejemplo, bueno, a mí particularmente, yo sé que mucha gente no va a concordar con esto, pero a mí particularmente Batman vs. Superman, o sea, están preguntando favorita, ¿no? No cuál creo que es la mejor, ¿ok? Hasta el momento. Yo me quedaría con, estoy viendo a ver qué más hay por acá, estoy viendo otras cosas como Krampus, Point Break, Creed, no sé. Podría ser una. Me gustó, pero así como para ponerle el mote de me gustó mucho, no estoy del todo seguro. Estoy reviendo a ver qué más encuentro por acá. No sé si X-Men Apocalypse, no sé, hasta el momento, o sea, obviamente lo que hemos visto, esas serían como posiblemente las principales que podría estar pensando, ahorita otras Cloverfield, pero no, sí estoy pensando seriamente que a lo mejor Batman vs. O sea, favorito, sí, Batman vs. Superman, más que los X-Men me gustó mucho, pero... favorita creo que sí me voy a quedar, que de hecho aquí el señor Witron me está diciendo que sí coincide con mi apreciación de que Batman vs. Superman puede ser la favorita. Yo creo que en segundo lugar sí están los X-Men Apocalypse, en segunda, y en tercer lugar posiblemente Deadpool. Y de ahí, pues bueno, todavía me faltan ver varias cosas, pero bueno, en fin. Entonces, ahí estuvo el señor Witron. Dice: danos tu opinión de estas figuras, que es las figuras del DC Multiverse, que en específico me mandó una imagen que fue va con con jiribilla, porque me mandó una fotografía de la versión del Batman con la armadura de The Dark Knight Returns. Y híjole, la verdad tengo que admitir, no fui muy fan de las figuras. El otro día me tocó ver una de estas figuras del DC Multiverse. En este caso fue del Batman de Greg Capullo, de la última versión de Greg Capullo, de ahora sí que pre-Rebirth. Y la verdad lo vi, está muy bien detallado, está muy bien hecho, está muchas cosas, pero la verdad no fui muy fan de la figura. Ya cuando lo vi, dije, se ve padre, no estoy del todo seguro qué tan encantado estoy con ella. De hecho, ahorita estoy viendo, por ejemplo, esta Híjole, esta yo no sé si sería nada más por el fetiche. Perdón, es el de Zero Year. Ya me corrigieron que es el de Zero Year. Pero sí, vuelvo a lo mismo, no fui muy fan. No. Miento, la figura que sí que vi hace recientemente no fue la del Zero Year, sí fue la del nuevo Batman, de la última versión de Greg Capullo, porque ya traía el murciélago con el vivo en amarillo, entonces sí era el último. Y híjole, bueno, estoy viendo, sí no fui muy fan, a lo mejor, no sé ya... también me duele un codo, ya de repente me duele el codo comprar una figurita que sé que voy a tener ahí de adorno. Pero bueno, en fin, vamos a continuar con más saludos a través del Periscope, del Facebook. Vayan mandando tus cosas para de una vez, para que... bueno, ya contesté esta de Gerardo González. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo tu podcast? Vamos a en enero del año entrante cumplimos 6 años, o sea, entonces ahorita exactamente llevamos como 5 y medio más o menos. ¿Qué piensas de que Marvel cambie al protagonista de Iron Man y de la serie Death of X? Bueno, Death of X, por favor, muchas gracias, que finalmente nos van a revelar qué fue lo que pasó con Cyclops. Yo creo que es una historia que nos estaban debiendo desde hace un largo, largo rato, y la verdad creo que vale mucho la pena. El cambio de protagonista de Iron Man, tengo una teoría y lo voy a decir muy sinceramente. Se me hace que Marvel va a mandar a la banca a sus personajes principales. Se me hace una cosa muy arriesgada, se me hace algo muy loco. Los teasers post Civil War 2 no están dejando como que ver muchas cosas, dejan mucho a la especulación, sinceramente, y la verdad a mí me está empezando a hacer, bueno, me están empezando a hacer creer que muchos de los personajes principales que conocemos de Marvel se van a ir a la banca, y entonces por eso viene una como nueva oleada de personajes que van a suplir precisamente a estos personajes. La verdad, ay, no sé, pero el cambio de protagonista, pues bueno, vamos, pues esto es así como, es como poner esto en una balanza, ¿no? O sea, por una parte yo sé que mucha gente se va a quejar de que es que no es el Tony Stark que conocen, es que a mucha gente le gustaría ver eso. O sea, vamos, pues, alguien también dirá que no pueden crear personajes nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos, pues, a lo mejor sí se vuelven un tema comercial, ¿no? O sea, al final del día los cómics tienen que vender, y posiblemente es por lo que realmente tienen que hacer tantos cambios de muchas cosas. Entonces, la verdad, creo que en este caso, yo creo que precisamente por eso están tratando de buscar estos cambios. Ahora, yo creo que Marvel también está abusando de tener que estar haciendo los cambios, sinceramente. O sea, yo creo que ya está llegando el punto donde ellos mismos abusan, ¿no?, de tener que estar cambiando todo, ¿no? Ahora resulta que, pues vamos, podemos ver unos Avengers que no son absolutamente nada de los Avengers que conocíamos, por ejemplo. Entonces, la verdad, eso brinca un poquito, y también se contrapone de alguna u otra manera con todo lo que hemos estado viendo en las películas, que pues es como la alineación clásica, como las historias más clásicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Un saludo. Duda, ¿vas a parar el podcast por las vacaciones? Pues bueno, la respuesta correcta es no sé, porque tendríamos que parar el podcast por las vacaciones. Ya no, bueno, desde hace muchos años no nos regimos por calendarios escolares. Entonces va a continuar el programa, no hay ningún problema. El sitio tampoco se va de vacaciones, no hay ninguno. ¿Qué opinas del nuevo título de Ramos? Te voy a ser muy sincero, mi estimado José Joaquín García López, estoy bien hipeado por él, la verdad. Creo que de las pocas cosas, bueno, ha habido dos cosas que anunciaron esta semana, que bueno, ya lo platicamos en las noticias, pero ya cuando estamos grabando el podcast, hubieron dos noticias que la verdad particularmente a mí se me hipearon mucho. Uno tiene que ver con el infamous Iron Man, que pues la verdad se me hizo bien interesante lo que van a hacer ahí con este experimento con el Victor Von Doom. Y el otro tiene que ver por mucho precisamente con la dupla de Mark Waid y Humberto Ramos. La verdad creo que, vamos, pues, yo he sido el defensor más tajante, y digo, creo que lo he dicho en varias ocasiones en estas transmisiones, en estos videitos. La verdad yo soy el primero que le dice a Humberto, y es más, yo se lo he dicho en su cara, qué bueno que ya te sacaron del Hombre Araña, ya ha mejorado muchísimo, realmente Extraordinary X-Men ha tenido un arte sensacional. Sé que no se ha sentido cómodo precisamente trabajando, bueno, no cómodo, sino realmente no ha estado al 100% contento trabajando en los X-Men. Entonces, pues bueno, en fin. Y me gusta mucho lo que está planteando nuevo. Yo creo que los personajes son muy buenos. Y viene de la mano de Mark Waid, que yo sé que a lo mejor, si mucha gente no ha estado leyendo All New, All Different Avengers, la verdad es que está agarrando a sus personajes claves, que son precisamente Miles, Nova y, bueno, Miss Marvel. Que por cierto, en alguno de los podcasts dije que era Capitana Marvel, perdón. O sea, me refería a Miss Marvel, pero estaba diciendo Capitana Marvel. Pero bueno, esos tres personajes tienen una dinámica muy, muy, muy divertida. Y la verdad creo que es algo que han estado haciendo muy bien, o por lo menos que Mark Waid está trabajando muy bien. Entonces, la verdad, ese cómic, por lo menos, sí es uno de los que me tiene muy hipeado. ¿Ya viste la edición extendida de Batman vs. Superman? De hecho, sí, de hecho, desde la semana pasada nos habían preguntado. Ya estoy trabajando ya en la reseña, me lo estoy tomando un poquito con calma, porque no sé exactamente cómo atacar algo que ya habíamos reseñado más la media hora adicional que habíamos comentado. Yo digo que entre todos hagamos una entrevista Edith Worsend para concluir en forma de en la forma, a ver, yo digo que entre todos hagamos que ya entendí. No, es que sé si leo bien. Pues bueno. Yo digo que entre todos hagamos que Televisa edite World Send para concluir bien y en forma la serie de Dirt Air 2. Híjole, la verdad no sé. Seguramente este movimiento, el hecho de que World Send no se haya terminado de publicar, seguramente tiene que ver con una razón económica muy importante, muchachos. Que seguramente es que si no compran el cómic, pues bueno, obviamente es muy factible que por eso ya no lo estén publicando. Digo, hay que ser muy sinceros, ¿no? Entonces, entonces digo no estoy del todo seguro si sea la razón, pero yo quiero suponer que, vamos pues, digo, no me voy tan lejos. Si un cómic tan bueno como el Hawkeye lo tuvieron que cancelar precisamente por esa situación, pues bueno, obviamente que podremos esperar de algún título que, vamos pues, creo que ha sido bueno, pero pues puedo estar seguro que casi no, pues, que no se veía tanto. Además, si no me falla la memoria, el World's End era cuádruple dupe, o sea, eran cuatro números, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, la verdad, pues eso también al bolsillo es un poco más complicado. Marvel no se puede quitar la espina dorsal de... no se puede quedar sin la espina dorsal de su universo cinematográfico. Pues bueno, yo estaría de acuerdo, pero pues aparentemente la gente en los cómics les vale un reverendo sorbete eso. Entonces, ¿cuál es mi opinión de George Reeves? Pues, híjole... Quiero pensar que me están preguntando al respecto de Superman. La verdad, pues bueno, pues es que es un Superman de los 50, o sea, no hay mucho que decir. Creo que él hacía su trabajo como le pedían que lo hiciera. Dudo mucho que hoy podamos considerar a George Reeves como la versión definitiva de Superman. Pero pues bueno, al final del día, siempre para cerrar la historia, vamos pues, aunque no es propiamente la primera persona que interpretó a Batman o en alguno de los en algún medio que no fuera el cómic, digo, por ejemplo, todo el mundo siempre va a recordar justamente en este caso al señor Adam West, ¿no? Como una representación como muy icónica precisamente de lo que fue Superman, digo, de lo que fue Batman en su momento. Algo muy parecido es lo que puedo realmente opinar de George Reeves. No, por eso digo, no es la versión definitiva de Superman. Y entonces, pues sí, la verdad es que eso sí sería algo más complicado. ¿Por qué no grabas tu podcast en La Mole? Creo que me lo han preguntado como 50 mil veces. Básicamente es porque la gente de La Mole nunca nos ha dado... las facilidades para grabar el podcast. En algún momento llegamos a considerar transmitir desde La Mole, tampoco fue posible. La verdad, digo, nosotros durante mucho tiempo quisimos hacer este tipo de producciones precisamente con la mole, pero bueno, no, por diferentes razones no se pudieron tratar esos temas. Pero bueno, la de George Reeves venía de Emiliano Valenzuela, que nos manda un saludo desde Chile. Ahí estuvo. Entonces, bueno, ¿qué opinas de los viejos trucos de las tiendas de esconder los cómics y después tratar de revenderlas a precio de un Action Comics? Bueno, esto, la verdad, tengo que ser muy sincero, esto siempre va a pasar, ¿ok? Eso hay que ser muy sincero, siempre va a pasar y pues dependemos muchísimo realmente de lo que la gente pueda llegar a... Bueno, pues ahora sí que del... pues no iba a decir eso. Es un poco la ética de las tiendas, es un poco también... el qué tan les, el de si les están resurtiendo los cómics, porque en muchas de las ocasiones los cómics se los resurten. Entonces, la verdad, llegan y cuando llegan ya hay tal nivel de demanda que ya no los dan al mismo precio, ¿no? Entonces, digo, creo que eso es una observación importante, ¿no? Pero, pues bueno, ves, ahora sí que depende un poquito de siempre de los servidores, pero bueno, de la tienda, ¿no? No es eso correcto. Algo me preguntaron del crossover de He-Man y los Thundercats, pero no alcanzo a ver exactamente qué fue lo que nos estaban comentando de eso. Entonces, ahí sí nos pueden mandar el mensajito, ¿verdad? Para poder ver exactamente qué fue el mensaje. Estoy tratando de revisar los mensajes a través del... ¿cómo se llama? Del Periscope. Pero sigo sin dar muy bien cómo tengo que hacer este tema del Periscope. Pero bueno, un saludote a los muchachos ahí que estaban sumando. Pero creo que... si algo me preguntaron del crossover de Superman. Supongo que... ¿Qué opino del crossover? Pues la verdad no fui muy fan. La verdad es que los crossovers de... Ah, ¿qué te parece el crossover? No he sido muy fan porque la verdad es que los últimos crossovers que ha hecho He-Man ha estado bastante chafita. El que estaba muy bueno, bueno, por lo menos pintaba muy bueno, era el crossover de... con el universo de DC, y la verdad fue pero pa' chillar, la verdad. O sea, no estuvo tan divertido en ese asunto. Pero bueno, en fin. Sí, pero al salir el cómic y venderlos al doble, no, si no eres suscriptor es una exageración. Pues bueno, eso es pues parte de lo mismo. O sea, lo que pasa es que vamos, pues es que es como todo el business. La gente, generalmente las tiendas tratan de darle una preferencia a sus suscriptores porque es gente, vamos, pues, que si lo queremos ver de esa manera, es gente cautiva, ¿no? O sea, son tus clientes regulares y de alguna u otra manera te están tratando de apapachar. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito el tema. Digo, sí entiendo también el que le den de alguna preferencia también a los suscriptores. Yo sé que mucha gente se molesta por no ser suscriptor, pero pues bueno, también es un business, ¿no? O sea, es negocio, y si ustedes van y compran continuamente, pues efectivamente la tienda va a tener mayores consideraciones con ustedes que si ustedes van ocasionalmente, ¿no? O sea, y pasa mucho en el tema de los cómics, porque generalmente las personas que van a las tiendas de los cómics generalmente son, pues sí, lo voy a decir de la siguiente forma, somos muy quisquillosos. Entonces, obviamente nos gustan que nos traten de cierta forma o que nos den, así que llegamos y yo a veces siento que si de repente... pecamos por la misma forma de ser, de que llegamos y queremos que nos atiendan como si fuéramos las únicas personas que están por ahí. Yo creo que por ahí va un poquito el tema, ¿no? Yo sí entiendo que efectivamente le den preferencia a las suscripciones, porque vamos, pues, eso no pasa no solamente aquí en México, pasa en Estados Unidos, pasa en cualquier lado, porque la gente, vuelvo a lo mismo, la gente que es suscriptor, pues es un cliente regular y es una entrada continua de dinero. Alguien que no regresa continuamente o alguien ocasional, pues efectivamente va a tener ese problema, ¿no? Entonces, pues, bueno. ¿Cuál es la cuenta de Periscope? Pues debe ser Cueva del Nerd, así tal cual. ¿Okay? Algo dijeron aquí, tú no, Mile. ¿Por qué aquello del periscopio? Pero, en fin. ¿Algún cómic chileno que recomiendes? Qué buena pregunta. Tengo que ser muy sincero. No soy muy docto en de cómics chilenos. Ahora sí que sería cosa que me dejen revisar la lista y podríamos ver. A ver, digo, también a ver qué he leído, ¿no? O sea, tampoco es así como que se crean que estamos en todo. De repente cuesta mucho trabajo, sobre todo el material de Chile, cuesta mucho trabajo poderlo leer aquí. Entonces, estoy tratando de revisar, a ver, cómics. A ver si puedo revisar algo, pero bueno. Pero sí, sí nos dan chance de revisar algo de cómic chileno. Y sí, para poder ver si hemos leído algo, digo, para empezar. Digo, tengo que ser muy sincero, ¿no? Entonces, pero bueno, pues un saludote ya a Marcos. ¿Ok? ¿Cuáles han sido los nuevos títulos que han... Pues bueno, en el podcast, bueno, en el podcast ya lo acabamos de decir, pero bueno, ahí va rápidamente la... Ahí voy, esto no lo tenía preparado. Anunciaron Infamous Iron Man, la miniserie de Dead of X, The Unworthy Tour. También viene el de Cage, que propiamente no será de la continuidad del Marvel Now, pero bueno, ahí viene. Vienen los Great Lake Avengers, híjole, bueno, eso ya he dicho mis comentarios al respecto. The Invisible Iron Man y... Ahorita les digo cuáles otros, porque ya perdí hasta la... Ya está la lista de eso, perdí. Que también... Ok, a ver, ya tengo otra vez la lista. Es para que no digan que esto no se está grabando en vivo. Pues creo que está ahí, ¿no? estoy viendo, sí. No, bueno, está el US Avengers, también el Champions. Y creo que hasta ahí, párenle contar todo con los anuncios que han hecho hasta el momento. Igual se me está escapando uno, pero bueno, los que sonaron mucho fueron precisamente los de esta semana. Pero bueno, en fin, rápidamente voy a pasar con la gente a ver si está, alguien ha mandado a través de a través del Twitter. Nadie ha mandado nada. La gente del Periscope está... Bueno, que de repente no alcanzo a ver bien los mensajes del Periscope. Entonces, ustedes disculpen. Entonces, quiero ver el chat, pero con eso de que el chat desaparece aquí en el Periscope, me cuesta un poquito de trabajo de todas maneras los mensajitos, pero bueno, en fin, ok. Y voy a ver, ok, ahí está. Con la moda de los crossovers, ¿para cuándo el crossover de la Cueva del Nerd con otro podcast comiquero? Pues la semana pasada lo tuvimos con el Café Comiquero, entonces, pero bueno, espero en prontas fechas tener más invitados en el programa, por lo menos. Entonces, pues a ver cuándo me mandan cuándo me invitan a mí a otro programa, ¿no? O sea, de otra cosa. Entonces, ese sería el asunto. Y creo que en el Google Plus ya últimamente, mucha gente nos sigue en el Google Plus, pero no propiamente en la sección del podcast. Entonces, digo, nada más vamos a ver rápidamente si es que llega alguien. ¿Qué piensas de que van a salir los Avengers de los Grandes Lagos? La verdad, yo lo dije, creo que de manera personal, los conocidos cercanos pudieron leer mi comentario. Es una reverenda es una falta de respeto que haya un cómic de los Vengadores de los Grandes Lagos y no hay un cómic de los Cuatro Fantásticos. La verdad, perdón, ya, lo acabo de decir. Eso sí es... Sí, me dijeron, no hay respeto, y alguien me dijo más bien, no hay derechos, entonces, pero bueno, en fin, sí, no soy muy fan de la idea de los, vamos, pues sí entiendo el cómic de la vena, ahora sí que de comedia, sí lo entiendo perfectamente bien, entiendo que quieran hacer algo por el estilo, pero la verdad, híjole, no sé si vaya a durar mucho tiempo esto. Entonces, pero bueno, en fin. Entonces, eso es. Pero bueno. Pues bueno, vamos a irnos rápidamente con los saludos ya de una vez. Venga de ahí para que no haya. Entonces, a ver, vamos con la magia de la edición, postproducción. Vamos a los saludos.
Saludos desde la cueva.
Y ahí está. Ahora sí, vamos a irnos rápidamente con los saludos. César Alberto del Olmo Galvez, Sherry Queen, Gaba Fick, Iván Togo Verdeja, sí, ok, lo dije bien. Tomás García, ahí estuvo. Muchísimas gracias también, Mario Cruz, Sherry Queen, el señor Witron. Y también voy a ver si en el... Aquí es donde ya no puedo ver a la gente en el Periscope. Esa es la parte que no me gusta. Pero bueno, le mando un saludote también a Gerardo de la Cruz, que sigue ahí a través del Periscope. También no supe quién anda. Solamente hay unas cuantas personas a través del Periscope. Entonces, pues bueno, que ya creo que ya les cambié la visión de la cámara, pero bueno, en fin. Para los que están en estos instantes o los que se han sumado a lo largo de la transmisión en estos instantes, también está Dan Reloaded, Marcos Caudillo, Isma Navarro, también José Joaquín García López, Juan Espíritu, Marcos Azrael, que sí voy a tratar de hacer mi tarea con lo del cómic de... cómic chileno, no lo voy a echar en saco roto. Ricardo Aguilar, Jeremy Germ, también Alex Kutcher, Emilio Valenzuela, le mando un saludote también. Gerardo de la Cruz, creo que, bueno, Gerardo González. También, pues creo que son todos los que están. Ah, no, Ana Morales Zamudio, le mando un saludote. Luis Mario Hermosillo, que fue de los últimos en sumarse. Y pues bueno, muchísimas gracias ahí por sus mensajitos y sus comentarios. Entonces, pues bueno, en fin. Y a través de los que mandaron saludos a través del Google Plus, para que también. No, porque ya luego me empiezan a reclamar que ya los del Google Plus ya no los quiero. También le mando un saludo a Martín R. Marroquín, que anda también por ahí. Entonces, bueno, es que mi hermano se va a Chile la próxima semana y me dijo que si quería algún cómic de Chile. Pues la verdad es que, híjole, sí, ahorita sí me agarraron un poquito en curva, la verdad. Está, pero bueno, a ver, Rico Lobito Navarro, Juaco García y Daniel Andrés Ant. Ahí estuvo. Estoy viendo ahorita 10 cómics chilenos. A ver, estoy viendo los 10 cómics chilenos más memorables de aquí. Estoy viendo una lista que tengo por acá. Que, bueno, no sé de qué estilo sean, pero ya, por ejemplo, está el personaje Fredrik Van Pilsner. Que, bueno, es considerado el primer cómic del cómic chileno. Ok. El Peneca, que, bueno, esto es como más viejo. Topaz, pero estas son cosas como muy viejas. Doctor Mortis. Condorito, bueno, obviamente, olviden todo lo que acabamos de decir en estos instantes. Entonces, estoy viendo acá también un cómic que se llama Anarco en la década de los 80s, pero bueno, esta es como una lista así como general. 1899, que este tiene cara más bien que es como una novela gráfica, que es de Francisco Ortega y Nelson Daniel. 1899, cuando los tiempos chocan. Que este está editado por Editorial Norma, posiblemente ese sea más o menos fácil de conseguir. Zombies en la Moneda, que es de 2009, que evidentemente es una historia de zombies, pero pues aparentemente tiene cara de tintes políticos. Locan Key. Eso es muy interesante, pero bueno, en fin. Porque este cómic, bueno, es editado de manera internacional. Entonces, digo, no sabía que los autores eran chilenos. Pero bueno, en fin, ahí estuvo. Ahí está, mira, más cosas. Emiliano Valenzuela dice, yo soy chileno y te recomiendo Trauco, Caleuche y Condorito. Ahí estuvo. Entonces, pues bueno, en fin, muchísimas gracias ahí a Emilio, que también nos mandó ahí sus recomendaciones. Pues bueno, en fin. Ese de zombies en moneda suena interesante si es de nivel político. Okay. No sé si es afirmación o es si es de nivel político. Okay. Pues bueno, ya estamos. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron a esta transmisión. Pues obviamente los que están en el podcast, pues bueno, continuamos con más noticias. Y pues bueno, también todos los que nos están viendo en vivo. No se nos olviden mandarnos mensajes. Nos pueden mandar a través del Facebook y del Google Plus, cualquier forma, nos pueden mandar a través del Twitter. En el Twitter estamos como @cuevadenerd. En el Facebook, bueno, los que nos están viendo en el Facebook, pues ya saben, ya dieron con nosotros. Y también nos pueden escribir a contacto@lacuevadenerd.com. Obviamente visiten lacuevadelner.com, también ahí nos pueden dejar cualquier mensaje. También Emilio nos está sumando, también Barrabases y cualquier cómic de Temo Lobos, ahí estuvo, que son risas aseguradas. Entonces, pues bueno, ahí está. Y pues bueno, ya estamos. Entonces, por favor, no se les olvide mandarnos si es que quiere ver estas preguntas a otra hora, si es que, pues no sé qué. Bueno, no solamente a otra hora, si es que quiere que este programa también se haga otro día, etcétera, etcétera, etcétera. No se les olvide también mandarnos ahí sus mensajitos a través de cualquiera de nuestras redes sociales, a través de nuestro sitio, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya estamos. Muchísimas gracias. Seguimos en el podcast. También búsquenlo toda la semana. Estamos a través de iTunes, de iVoox y también nos pueden encontrar a través de Podbean. Pues bueno, yo soy Héctor Negrete. Cuídense. Bueno, los que siguen oyendo el podcast van a decir, ¿para qué se está despidiendo ahorita?
La Cueva Reseña.
Y ahora nos toca La Cueva Reseña. Y pues bueno, obviamente vamos a hablar un poquito de pues un estreno que no sé qué tan esperado sea para esta semana, pero definitivamente uno de los estrenos muy comentados justamente de esta semana, que es la leyenda de Tarzán, o en inglés tal cual es Legend of Tarzan, ¿no? Tal cual, mi estimado. Y bueno, para todo, bueno, ¿quién es el estimado? Pues el estimado es el joven Mark Saudillo, que está al otro lado de una dirección IP, precisamente para platicarnos de esta película. Y que bueno, ya yo sé que Marx me va a reclamar de que por qué la semana pasada sí hubo invitado, villano invitado, y él no. Pues bueno, ya como dijimos, es que Marx pues ya es como de la casa. Así que Marx, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches cuando estamos grabando.
Sí, siempre grabamos de noche, sí. Pero bueno, como no. Siempre saludos a todos los que nos están escuchando ahorita en la Cueva del Nerd.
Aparte siempre hago la misma estupidez, ¿no? O sea, digo, buenas noches, Marx. O sea, a nadie le importa que nos estamos grabando, ¿no?
Bueno, en fin. No, y igual en la madrugada con los Óscares, Dios.
No, ese día sí estuvo heavy ese día, bueno, en fin. Es para que no digan que no le echamos galleta a estos programas, pero bueno, en fin.
Ah, bueno.
Ay, pero bueno. También, mi estimado Marx, pues bueno, platícanos un poquito de la leyenda de Tarzán. Porque bueno, obviamente yo sé que seguramente mucha gente también estará poniendo especial atención en esta película. Sobre todo para los treintañeros, cuarentones, como tu servilleta. Que pues más bien seguimos en el trauma existencial de Greystock, de bueno, pues de esta película de ya no sé, creo que también se llamaba Greystock, la leyenda de Tarzán, una vacilada.
Así por es. Estilo, ¿no? Bueno, entonces, una de las 86 adaptaciones que tiene esta película en el cine.
Sí, pues bueno, pues que también ¿cómo se llamaba el otro cuate? El que pues el muy reconocido, que era clavadista. Ay, santo Dios, no me puedo acordar ahorita cómo se llamaba, pero bueno, Johnny Westmuller, ahí está, ya rápidamente encontré el tema. Johnny Westmuller, que pues bueno, es para muchos era como la leyenda, o sea, como el personaje histórico de Tarzán. Y pues bueno, obviamente, ¿por qué decíamos la de Greystock? Porque pues bueno, la de Greystock viene del señor Christopher Lambert, y pues bueno, pues fue la película que pues yo creo que muchísimos de nosotros vimos, y para mucha gente sigue siendo como el... pues bueno, la gran imagen de Tarzán en el cine, ¿no? Pero bueno, aparte de la de Disney, que yo sé que seguramente también, más de la generación de Marx, yo creo que más se van a acordar de esta, ¿no? Entonces.
Sí, fíjate que sí, en cuanto a eso, pero sí, o sea, sí había checado una que otra, pero sí, esa es más de mi generación, la verdad.
Sí. Pero bueno, en fin, ahora sí, platícanos bien de esta nueva adaptación, mi estimado Marx.
Pues mira, una vez más, Tarzán regresa al live action después de una reciente entrega que hubo en el 2013, si no me equivoco, que fue en animación, la más reciente de
Tarzán. Sí, creo que sí, ¿no? Mm.
Y pues bueno, esta está para llorar, así en resumidas cuentas.
O sea, de plano, así tal cual.
Sí, lamentablemente, a pesar de que cuenta con un cast muy bien seleccionado, que se... Alexander Skarsgård, que aparece en True Blood, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Margot Robbie, queda mucho a deber esta película. Uh-huh. Toman varias historias de los 24 libros que hay, o bueno, de las 24 historias que tiene Tarzán, y el problema es que toman muchos elementos y como que nos quieren enseñar, quieren abarcar demasiado y terminamos viendo poco, ¿no?
Ok.
Y uno de sus problemas es la forma narrativa de esta película, que hace que sea todavía más compleja de llevarla a cabo, y termina siendo un monstruo malformado de Tarzán, ¿no?
Ay, okay. O sea, de plano, o sea, realmente el problema es que es, ahora sí que quieren mucho, ¿no? O sea, realmente quieren mandar... hablar muchas cosas y no aterriza nada, entonces,
sí,
¿no?
Luce muy ambiciosa desde un principio, pero conforme van apareciendo varios problemas, personajes y elementos de este personaje, hace que se pierda el propósito de la película, o realmente qué nos están enseñando, ¿no? Entonces se mezcla todo y no termina de cuajar bien.
Híjole. Bueno, ahorita estoy rápidamente checando, por ejemplo, otros lugares, donde pues donde yo creo que no le está yendo muy bien tampoco la película, porque esto estoy viendo en Metacritic, que de hecho en Internet Movie Database, que uh-huh. pues la tienen con 6.9, que pues sí es un número triste realmente, sí. Ahorita vamos a ir con el inquisidor mayor llamado Rotten Tomatoes. Híjole, porque Rotten Tomatoes ya... Ahora literalmente se ha vuelto el de los jitomatazos, ¿no? O sea, creo que esa es la palabra correcta. O sea, se ha vuelto el nombre correcto. Y 36%. ¡Ay! ¿A poco está mejor que Batman y Superman, según esto? O sea, pero bueno, en fin.
No.
Bueno, en fin. Híjole, sí me llama mucho la atención, porque también es como, pues aparentemente es otra de las grandes apuestas de Warner, ¿no? Que ahora...
Universal.
De Universal, sí, toda la razón, ya estoy echando calabaza a otros lugares donde no debo echarla, pero bueno, en fin, sí estoy viendo Lionsgate, ¿no? Lionsgate es la productora. Híjole, pero 36%, híjole, como que sí llama un poquito la atención, pero bueno, en fin. Entonces, ya me quedé con la duda si es de Universal, pero bueno, 36%, pues bueno, pues sí, no habla que le esté yendo muy bien a la cinta, y digo, sobre todo también porque para mucha gente era muy importante el tema de... pues bueno, ahí de la presencia de Margot Robbie, que pues bueno, yo sé que mucha gente también le está poniendo mucha atención por el tema de la nueva película de
Suicide Squad,
¿no? Exactamente, que pues bueno, obviamente para muchos, pues también es así como que algo importante a estar revisando, pero pues híjole, pues sí, ya mira, es que podría decir algo más, pero es la primera ocasión que agarras y tú nos dices directamente está pa' chillar.
Sí, no, en la reseña la verdad la hice pedazos a la pobre película. Es que sí, aún así los elementos de acción, o bueno, las secuencias de acción son olvidables, la verdad. O sea, no es una película para los que gustan del género de acción que los vaya a entretener demasiado.
A mí estoy revisando que en varios lugares... Warner Brothers sí es la distribuidora de esta cinta. Entonces estoy revisando. De hecho, en Estados Unidos sí es la distribuidora de Estados Unidos. Pero es Village Roadshow es la distribuidora. Y también hay Dark Horse Entertainment, ¿no? Por lo que estoy viendo ahí, tiene algo que ver en este tema, pero pues bueno, en fin. Híjole, pues ya no sé qué decirte. Bueno, por lo menos los efectos visuales, que pues generalmente es el atractivo visual de este tipo de cintas, mi estimado Marx, por lo menos.
Yo diría nada más que un poquito es que usa CGI muy tradicional, no sé si tú sabes un poquito de esto de los efectos especiales, pero se dice, es que cuando se usan lugares más oscuros a veces se es más fácil hacer efectos visuales. Uh-huh. Entonces, en esta película recurren a utilizar los efectos visuales en secuencias donde la escenografía es oscura, ¿no? Principalmente donde se desarrolla toda la selva, ¿no? Uh-huh. Y pues aprovechan de eso y no le echan tanta galleta, digamos, a estas secuencias. Donde sí reluce más es en el CGI de los gorilas, digamos.
Sí, claro, que de hecho eso era lo que te iba a comentar, ¿no? Que bueno, que es, a nivel técnico, es la primera película que se hace de este estilo después de Planet of the Apes, ¿no? Que al final del día, pues sí podemos mencionarla como un gran parteaguas en la animación precisamente de, pues bueno, este tipo de animales, por decirlo de alguna forma. Y pues obviamente, pues sí, podría ser lo único que podríamos estar esperando con locura y pasión, que sí fuera algo que nos quitara el sueño, ¿no?
Sí, no, al nivel de Planet of the Apes, no lo veo alcanzándole o pisándole los talones, la verdad. Lo que hicieron en Planet of the Apes era casi digno de una estatuilla también, pero la verdad, Tarzán, creo que lo que más lo favorece son sus pocos efectos especiales que usan, y híjole, lo demás, si bien fuera fotografía, un estilo americano demasiado plano. Score, la verdad, bastante olvidable, nada más necesario en las secuencias de acción. Y las actuaciones, híjole, no.
Hijo. Bueno, pues ya le tocó. Ya le tocó.
Christoph Waltz ni Samuel L. Jackson se salvaron.
O sea, es lo que te iba a decir. O sea, ya les tocó, pero repasaron a todos. O sea, ya no. O sea. Bueno, en fin, pues bueno, ya esto será de esas. Ah, mira, estoy viendo Metacritic, lo tiene en 43. Dios. Santo Dios. Bueno, es para que no digan. Ahorita estoy revisando a ver a quién le vamos a echar la culpa de la música, que generalmente yo soy ahí siempre también uno de los críticos más agresivos cuando se toca el tema de la música. Que uh-huh. Es un reverendo reconocido, reverendo desconocido, Rupert Grissom Williams.
Ahí está el dato.
Mejor conocido por haber hecho la música incidental de Click, Perdiendo el Control, no, de B-Movie, no. Hotel Rwanda. No, pues con razón, eso explica muchas cosas. No, pues es que mira, creo que hace puras películas de ¿cómo se llama? De Adam Sandler. Y mira, es que es el que hizo la música de Grown Ups, de Jack and Jill, Suki, pero bueno, ese es ¿cómo se llama? El otro cuate, ya se me fue el nombre, de Kevin James, pero bueno. Pero bueno, pues es como del estilo. Don't mess with the Sohan, Maid of Honor, santo Dios. No, pues bueno, ya
para. ¿Este hombre trabaja en Happy Madison o qué onda?
Yo creo que le debo una lana a Adam Sandler, yo creo, pero bueno, en fin. Bueno, está bien, ahí estuvo Tarzán. Híjole. Pues bueno, siempre lo hacemos, tenemos que preguntar la pregunta obligada a Marx. No nos podemos ir de esta cueva reseña sin mencionarlo. ¿Cuántas estrellitas le vas a poner?
Mira,
o sea, hasta la risa de los dos.
Que ya volví a analizar todo después de la película, escribí la reseña, ya te la mandé. Me gustaría que lo cambiaras. No quiero decir cuántas le puse, pero quiero que le dejes una nada más.
Nada más y una. Bueno, pues ahí estuvo. Entonces, no es la mejor recomendación de esta semana. Le seguimos esperando Suicide Squad con pasión y locura. Entonces, pues bueno, estaremos viendo ahí qué pasa. Híjole, bueno, está bien. Mi estimado Max, pues por lo menos creo que nos divertimos. Pues platicando de la película. Pero bueno, en fin, pues bueno, muchas gracias, Max. Ahora sí que perdón por esta película, pero pues bueno, hicimos todo lo que pudimos.
No, pues. No, pues yo no metí mano en la película, ¿me
va? Pues sí, ahora sí que aplica el de. Bueno, ahí vienen los las mascotas, ¿no? Que por lo menos por lo menos ya dio la sorpresa en taquilla esta semana. Entonces, pues bueno. Eso creo que son buenas noticias también, ¿no? Entonces.
Pues sí, al menos sí, para haber elegido ese tipo de cast para este tipo de película, la verdad, sí necesita fondos que recaudar.
Pues perfecto. Pues bueno, Marx, pues muchísimas gracias por habernos acompañado una ocasión más en esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Y pues bueno, también a nuevas recordarles dónde te pueden seguir para cualquier reclamación, etc.
En Twitter me pueden encontrar como Marx Caudillo, al mismo tiempo que en Tumblr y en Instagram como Marx Caudillo.
Ahí estuvo, perfecto. Pues bueno, mi estimado Marx, muchísimas gracias. Y pues seguimos ya, pues vamos a nada más a despedir este programa de el día de hoy. Uka shaka, uka, uka, uka shaka. Y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión en podcast de La Cueva del Nerd. Vamos a recordarles todos los métodos de contacto donde usted puede pues mandarnos algún mensajito, alguna reclamación, etcétera, etcétera. Estamos a través del Facebook y Google Plus como La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter, contacto arroba La Cueva del Nerd es el correo electrónico. Y para la información que hemos platicado en estos instantes, pero mucha, mucha más, no se les olvide visitar lacuevadelnerd.com. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y los espero, Dios mediante, la semana entrante para que usted pueda llevarse este podcast a donde usted guste. Que hay que recordarles también que esto se encuentra disponible a través de descarga directa en nuestro sitio lacuevadelnerd.com, a través de iTunes, iVoox y Podbean. Así que no hay pretexto para que usted no escuche La Cueva del Nerd. Cuídense y que tengan una excelente semana.
La Cueva del Nerd.